092-690-690.
Buenas tardes, soy Álvaro Herrero. Yo no estoy para nada de acuerdo con esto de que quieren hacer de eliminar la repetición en los colegios y liceos, porque la verdad que la enseñanza deja mucho que desear. Por ejemplo, mi señora da clases de primaria y secundaria en casa y yo veo el nivel de aprendizaje que tiene la gurizada, adolescentes y chicos de primaria, que es bastante. Deja bastante que desear, porque uno los ve que no saben las tablas, no saben leer, no saben escribir. O sea, tienen muchísima falta de ortografía, demasiados problemas en varios adolescentes. Y lo que el nivel de deserción, eso va a ser un problema cultural también. Porque no hay padres. Yo, por ejemplo, yo repetí quinto año de escuela y no me acuerdo qué otro año de tercero, creo, en la educación secundaria, digamos, y nunca, siempre tuve a mis padres o mi madre, que era la que estaba arriba mío, no me iba a dejar desertar. Es un problema de comunicación, de autoridad de los padres, digamos. Bueno, buenas tardes.
Seguimos conversando con Antonio Romano, director de Planificación Educativa de ANEP.
Yo había dejado una pregunta.
Vos habías dejado, exacto.
Planteada, la repito. Se dice que la repetición es una de las piedras en el zapato de la inclusión educativa. Y si esto viene a atender la educación educativa en el entendido de darle oportunidad a todos para lograr terminar el ciclo educativo, pregunto, ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera tienen la oportunidad de entrar? Como por ejemplo algunas personas con discapacidad.
Bueno, a ver, primer cosa, entran todos, incluso en primaria. Es cierto que hay, en algunos casos particulares, pueden existir situaciones complejas, por ejemplo, el caso de niños que están internados, y somos conscientes, niños que están internados que no pueden asistir a una escuela y que estamos pensando algunas modalidades semipresenciales, porque efectivamente es una dificultad, no estamos llegando a esos gurises, serán pocos, pero no importa. Tienen el derecho para terminar.
Perdón, conozco niños con discapacidad intelectual, con TEA, que van a ingresar y es tantas las cosas que le piden a los padres, que van a escuela pública, que no pueden pagar, que terminan sin estar escolarizados.
Bueno, ahí hay un punto que tiene que ver con que no siempre es. Yo no puedo hablar por la generalidad, estoy hablando del tema de la política educativa y estoy planteándote desde el punto de vista de que todo alumno y toda familia que tenga un niño en edad para estar escolarizado debe estar en el sistema educativo y le debe dar una respuesta a la escuela. No puede ser una respuesta y de última eso tienen todo el derecho a plantearlo. Que hay situaciones complejas, no hay duda, pero no puede ser el tema del pedido de los acompañamientos una exigencia para que un niño no pueda estar en la escuela hoy. Y esto lo puedo decir con prioridad desde el punto de vista de la política educativa. Que haya situaciones particulares que ocurran esto, yo no puedo afirmar que pueda ocurrir. ¿Está bien? Uh-huh. Pero hay una cuestión de pensar la educación como derecho y en ese sentido comparto plenamente contigo que el punto es, a ver, yo quiero ser enfático. No estamos proponiendo eliminar la repetición. A ver si queda claro. Lo que estamos planteando es, frente a una situación en la cual un estudiante no alcanza en el tiempo previsto, que es un año lectivo, los aprendizajes esperados, si la mejor respuesta es que ese alumno vuelva a hacer lo mismo el año siguiente de vuelta. ¿Se entiende? Esta es la pregunta. O sea, el asunto es, este es un instrumento, es una posibilidad. Capaz que para algunos casos puede ser lo mejor. Pero lo que no está bien es que sea un mecanismo impersonal, como por ejemplo ocurre en secundaria, de que, bueno, en realidad es la suma de materias, de cómo les va, cae, digamos, en algún punto, que son 6, si tiene más de 6 repite, si tiene menos pasa y se va con materias.
Sinceramente, está claro, estamos hablando de hace 40 años atrás, ¿verdad? Pero los que yo conozco que han repetido años no ha sido por problemas de aprendizaje. Generalmente hay un componente de atorrantismo bastante grande, de los padres no poder manejar tampoco la escolaridad de su hijo. Es decir, hay muchos factores a tener en cuenta cuando hablamos de un repetidor, como se lo conoce comúnmente, que es el cartelito que le queda a fulano de tal. Pero ¿sabes lo que pasa?
Ahí hay un cartelito punto importante, porque después uno ¿sabes qué? Es como el malo de la clase. Cuando uno ya se pone el cartel, después actúa como tal porque le da un lugar. Eso es lo que no puede hacer en esta lógica de que estabas planteando, de, a ver, ahora no debería haber cartelitos en este sentido, de que haya algunos que sí y otros que no. Ahora y como sociedad debiéramos aceptar de que todos deben de tener un lugar. Que no lo estamos logrando, a ver, eso está claro, pero el objetivo y el norte debiera ser de que en el sistema no debería garantizar el estándar de una línea, decir, hasta acá, digamos, es lo que todos tienen que, supuestamente, si no lo saben, repiten. Uh-huh. No, si son 12 años de educación obligatoria, el modelo debiera ser de que en esos 12 o 14, cuando empieza los 4 años, cada uno de nuestros niños adolescentes, niñas, niños, adolescentes, varones y mujeres, que tengan la posibilidad de desarrollar al máximo sus posibilidades. Esto es un modelo para pensar. Podemos estar lejos.
Está correcto. Yo no niego
los problemas, pero es un cambio de concepción.
Está correcto, y te lo decía en la pausa. Entonces, frente a eso, que me parece genial, ¿cuál es la estrategia? ¿Bajamos el nivel para que el que menos pueda acceder al nivel llegue y el que sí tiene la potencialidad de tal vez ser un excelente alumno y un futuro, un excelente profesional, desarrolle sus capacidades a medio plazo? ¿O es, como decía Cairo, cambio la pedagogía, las estrategias de enseñanza para que la base sea igual, pero las potencialidades se potencien, valga la redundancia, según lo que el alumno puede?
Mira, yo ahí creo que está bien. Yo creo que el tema de las metodologías es muy importante y es un aspecto. Pero también está el tema de cómo vos evaluás. Entonces, el punto es, ¿evalúa a todos en función de la vara o el máximo de posibilidades que puede dar cada uno? Esta es la diferencia. Si yo evalúo hoy, muchas veces lo que ocurre es, pongo una vara, quién pasa, quién no pasa, de acuerdo a lo que se supone que debiera saber para el grado, no importa si lo que aprendió es mucho o poco, sino es en función de esa vara. Entonces, lo que debiera plantearse, si vamos a una estrategia singularizada que toma en cuenta las características de cada uno, de los niños y los adolescentes actuales, lo que debiéramos ir es hacia una forma de evaluación que reflejara también esto, cosa que no lo está haciendo. No es bajar la calidad. En un grupo donde hay, a ver, todo grupo humano aprende a tiempos absolutamente diferentes. ¿Por qué ponemos el punto de corte en un año? Bueno, porque administrativamente se organizó de esa manera. Quizá a alguien le pueda llevar más tiempo, menos tiempo, pero el punto, y este se insisto, la repetición es un recurso que debe considerarse como un instrumento pedagógico, ¿no? Que, de ser usado, puede mejorar la calidad de los aprendizajes de esos mismos estudiantes. En algún caso, los docentes pueden evaluar que sí. En otros, pueden evaluar que no, pero hoy termina siendo la primera opción.
Bien. Entonces, para terminar, no tenemos mucho más tiempo. ¿Cuál es? No se va a eliminar repetición. ¿Qué es lo que se va a hacer?
A ver. Lo que se está planteando son un conjunto de medidas. Hay una cierta discordancia entre esta política educativa que tiende, como vos planteabas, a atender, digamos, la singularidad de cada uno, con instrumentos de evaluación que acompañen, digamos, ese proceso. Entonces, ahí se están discutiendo los reglamentos de evaluación y pasaje de grado, sin duda. Eso se está discutiendo, digamos, cada consejo. Acá es importante también plantearlo, cada consejo tiene su tiene prerrogativas, el consejo de secundaria y el de UTU, para discutir esto. Pero lo que estamos intentando instalar es una nueva modalidad de pensar también el tema de los acompañamientos. El tema de pensar que no solamente, digamos, el acompañamiento de un estudiante debe ser cuando le va mal, sino incorporarlo como parte de la modalidad, digamos, del tránsito por toda su trayectoria educativa y que haya como referencias claras que permitan combinar el trabajo con el grupo, pero al mismo tiempo singularizado con cada uno.
Uh-huh. Bueno, vuelvo al tema, y perdón, es insistente, ¿no lo hubo para personas con discapacidad y ahora sí lo va a haber?
En realidad es una forma de organización del trabajo, no necesariamente, obviamente que se van a necesitar más recursos y por estoy eso. De acuerdo contigo de que debemos ir a un incremento presupuestal para tener como más posibilidades de generar mejores acompañamientos, pero no es solo de generar más, sino también de la calidad de los acompañamientos y la relación de esos acompañamientos.
Claro, pero si decís que hay un trabajo en el grupo, después trabajos particulares, va a necesitar seguramente más personal.
No necesariamente.
¿Cómo lo harías?
No necesariamente. Por ejemplo, podría ser, a ver, yo no quiero adelantar porque esto es un proceso de discusión, pero puede ser un docente referente de una clase, 20 estudiantes, 25, 30, hay 12 docentes que corresponden a las 12 materias. Perfectamente puede ser un acompañamiento.
Eso es en secundaria.
Por ejemplo, en secundaria.
¿Y en la escuela?
En la escuela ya existen varias figuras. Tiene maestro más maestro, maestro comunitario. Hay un conjunto de figuras complementarias que acompañan al maestro y que integran el equipo docente.
¿Pero están en todas las escuelas?
No te voy a decir que todas las mismas figuras estén en todas las escuelas, pero
¿y si yo,
hay un grupo importante, si yo, digamos, de escuelas que sí lo tienen?
¿Debería repetir o no estoy preparado para o no puedo acompañar el curso y mi escuela no tiene esa maestra de acompañamiento?
No, la idea es que, a ver, primaria ya viene avanzando esto. Por ejemplo, se plantea la evaluación que sea por ciclo, ¿no? De primero a tercero y de tercero a sexto, más que de año a año, para dar más tiempo. Y lo que se está planteando es que se desarrolle junto con cada... Cuando se plantea que un estudiante repita, que no repita solo, sino que haya un proyecto, digamos, de acompañamiento personalizado con ese estudiante.
Bien. Igual, por lo que vemos, todavía queda mucho para analizar. Y...
Sí, se nos hizo corto. Antonio Romano, director de Planificación Educativa de ANEP, muchas gracias por esta visita.
Bueno, muchas gracias a ustedes
por la entrevista. Estaremos en contacto más adelante.
Si te sirve de dato, llegaron cerca de 80 mensajes y son todos adversos. Eso es muy importante que personas que están en puestos de decisión lo sepan también, ¿verdad?
Sí, también vale aclarar que esto es simplemente un medidor, ¿no? Y capaz que el que esté de acuerdo no manda mensajes
exacto,
en apoyo.
Exacto, también.
Eso solamente... pero es un dato de la realidad.
Bien aclarado, Mike.
También es cierto que, por ejemplo, se cambió el escenario con otras leyes que el país adoptó, que previo, digamos, a la adopción de ciertas leyes, había una opinión pública muy desfavorable y posteriormente también la opinión pública a veces también cambia en estas cosas.
Partamos de esta base y es una invitación para todos. Puede haber una propuesta de cambio. Si secundaria y la educación pública cree que va a ser para mejorar, estemos abiertos a escuchar qué es lo que es. Pero la población y los ciudadanos queremos explicaciones verdaderas y una mejora realmente de lo que se viene prometiendo, que es mejor educación. Gracias.